desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Es el primer domingo del año 2024 y estos primeros días han sido marcados por una cantidad impresionante de bendiciones, una lluvia de sorpresas que Dios ha traído a nuestra iglesia y a nuestro ministerio. Esta mañana, que es el primer domingo del culto dominical del año 2024, yo quiero predicar un sermón que le he titulado El año 2024 podría ser su año. Aprovecho para saludar a todos los que nos siguen por medio de Radio Bautista. Estamos ya en vivo y en directo para Facebook y estamos también en vivo y en directo para YouTube, como también para Radio Bautista. Hoy a suplicarle que por respeto a la palabra de Dios, en primer lugar, mientras estemos acá, guardemos silencio, hagamos a un ladito las conversaciones, estamos adentro de la casa de Dios y nos pongamos sobre nuestros pies para tomar nuestras Biblias y busquemos en el quinto libro de la Biblia. Voy a invitarle a que busquemos en el quinto libro de la Biblia que se llama Deuteronomio, capítulo 8, versículos 1 al 5. Deuteronomio, capítulo 8, versículos 1 al 5. Así que todavía no ha terminado usted de entender qué es lo que le voy a predicar, pero lo va a ir comprendiendo a medida que yo vaya entrando en el sermón. El año 2024 podría ser su año, pero ¿de qué pastor está hablando usted? Deme tiempo, deme su atención, présteme su atención y yo le voy a explicar de qué cosas podrían pasar en este año si así fuera la voluntad de Dios. Voy a dar lectura del capítulo 8, versículo 1 hasta el 4. Y en el versículo 5 lo vamos a hacer todos. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció, sobre ti ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Todos en el versículo 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Padre, tengo tu palabra en mi mano en señal de gratitud para contigo por permitirme ser el pastor de esta iglesia hasta el día de hoy. Pero también muestro tu palabra a ti y a esta audiencia en señal de compromiso que tengo delante de ti como el predicador de este momento, rogando que tu palabra no regrese a ti vacía. Háblanos al corazón. Háblanos serio, recto, derecho y háblanos claro. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. En el mensaje de esta mañana, ustedes y yo vamos a leer algunos versículos que aparecen en la Biblia, de los cuales muchas personas nos han dicho que no son ciertas. Entonces el predicador no es el equivocado, entonces la persona que te lo dijo no es la equivocada, sino que el que se equivocó fue Dios y el que se equivocó fue el Espíritu Santo por permitir escribir lo que ahora más adelante vamos a ver. Vamos a leer algunos versículos de la Biblia que probablemente no hemos leído, no hemos entendido, no hemos comprendido o quizás no aceptamos que esto pueda ser cierto. Algunos de nosotros, predicadores, nos hemos adueñado de ciertas expresiones que nunca salieron del corazón y que nunca salieron de la voz de Dios. Pero probablemente nosotros por agasajar, por agraciar, probablemente por quedar bien con la audiencia, nosotros decimos cositas bonitas, dulces, agradables, simpáticas, con tal de poder nosotros quedar bien con la mayoría. Pero no son palabras de Dios. algunas palabras, algunas expresiones de algunos predicadores nos alegran, nos emocionan, nos ponen a nosotros en una perspectiva distinta. La mayoría de nosotros hemos llegado muchas veces a ilusionarnos de las cosas que nos ha dicho. ¡Qué lindo predicador predicó el pastor! ¡Qué hermoso que el pastor dijo todo esto! Pero en realidad nunca fue palabra de Dios. Hay expresiones como estas. Este es el año de tu milagro. ¡Amén! Dicen todos. Estoy esperando 5 años, estoy esperando 7 años, tengo 3 años de estar esperando que Dios haga algo en mi vida y el predicador me acaba de decir que este año, el 2024, es el año de mi milagro, lo que tanto he esperado tanto tiempo. Este es el año de recibir lo que yo tanto he anhelado. Este es el año lo que yo voy a recibir de lo que tanto he soñado, de lo que tanto he pedido. Este es el año, mis amados hermanos, de tu libertad financiera. Este año vas a pagar el carro, este año vas a pagar tu casa, este año vas a pagar tus tarjetas de crédito, este año te va a venir el doble del income tax, este año vas a ver la prosperidad en tu vida. Expresiones que escuchamos en las iglesias. Este es el año de tu victoria, victoria en Cristo. Aquellas cosas que habías añorado, anhelado, pedido, rogado, llorado, pues no te preocupes porque te llegó tu año. Este es el año de la cosecha. Depende de lo que hayas sembrado. Porque si sembramos vientos, cosecharemos tempestades. La Biblia, esto no es karma, ¿ok? Esto es la ley de la vida. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Usted sembró limones, no cosecha cebollas. Usted sembró mangos, no cosecha aguacates. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y muchas arengas como estas, y muchas palabras lindas, emocionantes, y la audiencia se pone feliz, y amén, aleluya, y a su nombre, gloria, y Cristo vive, y Cristo viene. Y nos saturan a nosotros el oído de muchas cosas positivas. Pero ¿qué tal? Présteme su atención. ¿Qué tal si todo lo que usted ha deseado, ha pedido, ha creído que se lo merece, fuera todo lo opuesto? ¿Estaría usted dispuesto? Por eso dije en la oración, este año queremos que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Se recuerda usted cuando Jesús, antes de ser arrestado por Judas, allá en el monte de los Olivos, cuando estaba orando en el Getsemaní, cuando estaba ahí en el Getsemaní, Jesucristo orando, dijo esto: Padre, esta copa es muy fuerte, haz que, por favor, pase de mí. Y en la segunda oración dice: Padre, la copa es demasiado fuerte, pero no quiero que se haga mi voluntad, ojo con esto, sino quiero que se haga tu voluntad. Cuidado con las decisiones que tomamos en la vida, que nos ilusionamos por cosas que los amigos nos dicen, por cosas de los que los pastores nos dicen, por cosas de las cosas que yo me imagino que puedo pensar, y no es la voluntad de Dios. Por eso esta mañana, siendo el primer domingo del año, voy a decirle: Señor, quiero que pase en mi diario vivir cosas que sean, que vengan de ti, aunque me duelan, aunque yo no esté de acuerdo, aunque yo mismo crea que no me lo merezca, pero quiero hacer tu voluntad. La voluntad de Dios es agradable, es perfecta, es buena. Entonces, ¿qué le parece a usted si el año 2024 fuera el año de su prueba? Se prueban los carros, se prueba un celular, se prueban las gomas, los tenis, las zapatillas, se prueba por ahí un televisor, se prueban las bicicletas para ver si está bien. ¿Qué tal si a Dios, oiga esto, qué tal si a Dios en este año ha tomado la decisión de probarte? Comienzo haciendo esta pregunta en el primer punto, y la misma pregunta la voy a hacer en los 3 puntos del sermón. ¿Estás listo? Are you ready? ¿Estás listo para que Dios pruebe tu fe? ¿Estás listo para que Dios pruebe para saber de qué material estás tú hecho? Dice en Deuteronomio capítulo 8 versículo 1 y 2. Oiga esto. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, 7 de enero del año 2024, 12 del mediodía a los 8 minutos. Para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. ¿No será que este año, el año 2024, va a ser el año no de tu prosperidad, no de tu milagro, no de tu cosecha? Va a ser el año donde Dios te va a afligir. Te va también, como dice aquí, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Estás listo para que Dios pruebe tu fe? ¿Estás listo para ver de qué material está hecha tu fe, tu cristianismo? ¿Estás listo para que Dios pruebe el calibre de tu fe? Cuando nosotros llevamos los anillos, las cadenas o las chapitas esas o las medallas a un joyero, el joyero lo primero que hace es ponerse su lente, un magnifier, y empieza a ver para decir, no, este no es oro de 24, este es oro de 14, de 16. Prueba, para probar hasta dónde vas a aguantar. Para probar cuáles son tus intenciones y para probar cuáles son tus motivaciones. Este es el año 2024 para probar si tú verdaderamente eres un genuino cristiano y eres un genuino, honesto y leal y verdaderamente íntegro servidor del Señor. Dios tiene, como Dios es soberano y Dios es nuestro Dios y Él es nuestro Padre, Él tiene la libertad en su soberanía hacer lo que Él quiera con nuestra vida sin tener que darnos ninguna explicación. Él no tiene por qué explicarnos ¿por qué y para qué está haciendo las cosas? Claro, si tú hablas con Él y le pides algo, Él te va a decir, mire, por esto y por esto y para esto fue que yo decidí hacer esto en tu vida. ¿Sabe usted a quién probó? Probó Dios a Abraham. Dice la Biblia en Génesis 22, versículo 1 y 2. Dame la cita, por favor, si la tenemos por ahí. Oiga esto. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. La historia concluye de esta forma, ahorita se lo voy a explicar. Dios había bendecido, Dios dice en la Biblia que le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te indicaré. Te voy a bendecir y voy a bendecirte como nunca y tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a todos los que te maldijeren. Y en ti me serán benditas todas las naciones de la tierra. Te voy a bendecir. Y empezó a darle y a darle y a darle y a multiplicarle con día, dice Dios. Voy a ver si este Abraham me ama, me sirve, cree en mí, me adora por todo lo que le he dado. Y le pidió algo difícil, le dijo, quiero que me sacrifiques a tu hijo Isaac. Y usted conoce la historia, agarró a Isaac, agarró el burrito, la leña, y se lo llevó al monte Moriah, al monte Moría. Y estando allá, puso a Isaac sobre el altar del sacrificio, saca el cuchillo, e iba a sacrificar a su hijo. No dijo nada a Abraham, no le dijo, no, Señor, ¿qué pasó? Te equivocaste, yo no soy. Señor, ¿cómo me pides que te dé a mi hijo, que te lo sacrifique? Y a matar a su hijo iba, cuando vea lo que dice el ángel, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco, ahora conozco, que tú temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. ¿Estás listo para que Dios te pida algo? ¿Le entregarías a Dios lo que tú más amas? ¡Pum! Deja a un lado aparte tu hijo, tu hija. No, hay algo que tú amas. Hay algo de lo que tú estás obsesionado. Hay algo de lo que tú estás embelesado. Algo de lo que tú amas verdaderamente con todo el corazón. ¿Estarías dispuesto a dárselo a Dios? Y cuando tú digas, sí, Señor, al fin y al cabo yo vine aquí sin nada y sin nada me voy a regresar. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice la Biblia, y Job en ningún momento dijo cosas en contra, ni atribuyó despropósito alguno a Dios. Usted está esperando que este sea el año en que usted compre su casa o pague su casa, el año donde usted se limpie ya de las tarjetas de crédito, el año donde pague todos los préstamos, el año donde el que le habían dicho que era cáncer va al médico y le dicen que no, que era una cuestión nada más. Yo me recuerdo que hace muchos años, Brother Tony, pasó una cosa curiosa, Brother Evo. En la esquina donde tenemos una casa, que por cierto mañana empezamos a trabajar en a recuperar estacionamiento, vamos a hacer nuevos pavimentos, vamos a tener nuevos parqueos. Mañana viene una compañía que nos va a recarpetear todo esto. Y enfrente de esa casa, en la esquina, vivía una familia que no me quería a mí, como algunas que hay. Y me echaba, y me echaba, y me echaba. Y una vez se paró el señor y la señora y dijo, cuando vi un montón de carros aquí, dijo, uy, este pastor se está empachando. Cuando dice la palabra empachar es cuando usted está haciendo mucho dinero. Bueno, y yo llegaba por allá, un día quise acercarme a platicar con la señora y le dije, buenas tardes, soy el pastor de la iglesia. Sí, ya sé, me dijo. ¿Puedo entrar a su casa? No, me dijo. Ah, bueno, pero me bajé la grada, platiqué y le dije, mire, hay unas personas que se quejan de que estamos estacionando el vehículo enfrente de usted, pero aquí no hay ningún rótulo, aquí no hay ningún sign de que diga que no se puede parquear, que no se puede estacionar. No, pero es porque yo digo, a mí la policía, ¿qué me importa? Pero aquí usted no se puede estacionar. Nos metía hojas de tamales, de hallacas, nos ponchaba las llantas de los hermanos. Dije, esto no puede ser. Pasó un mes, pasó dos meses, ya no molestó, ya no hizo nada. Su esposo, ella y un hijo que tenía. Y un día entró por la oficina y como aquí tengo cámaras para entrar en la oficina, para que se den cuenta, de una vez les digo, ¿ok? Tengo cámaras. Entonces venía con un folder Manila, Brother Tony, Brother Evo. ¡Ay, esta señora aquí ya trae la demanda! Dijo. Ya me veo en Carrizales. Hermana Zamora se recuerda de eso, ¿verdad? Y me dijo, ¿puedo entrar? Yo me recuerdo que la señora me dijo, no. Yo le dije, sí, con mucho gusto, pase adelante, siéntese, ¿verdad? Vieja, dije yo, ¿verdad? Entonces, sí, pase adelante. Se sentó y empezó a llorar. Yo dije, ¿será que esta señora está arrepentida? No sé qué pasó. Me dijo, ¿en qué le puedo servir, hermana Magdalena? Mire, me dijo. Y me sacó una radiografía. Entonces, ella había ido de esas unidades portátiles que tiene en los hospitales para hacerse una mamografía. Entonces, ella puso su pecho y en el centro del esternón apareció una rueda grande, una mancha inmensa. Mire, me dijo, me apareció esta mancha en la radiografía. Creo que tengo cáncer y tengo miedo a morirme por dejar a mi hijo. Y le dije, bueno, ¿quiere que oremos por usted? Sí, me dijo. Gracias, para eso vengo. Total que hice la oración y todo bonito. Muchas gracias por recibirme. Voy a venir uno de estos días a la iglesia. Va, está bien, me dijo. Así que pasó un mes más y regresó. Y me trajo las pruebas, las muestras de los rayos X. Y ya no tenía nada. Y yo dije, Señor, gloria a Dios, Benny Hinn, el gran milagrero, el gran predicador del mundo, soy yo, sanidad, ¿verdad? ¿Qué pasó? Me dijo, ¿qué pasó, pastor? Me dijo, ¿ah, qué pasó, hermana? Le digo, ¿por qué está aquí? ¿Qué crees? Me dijo, tonta yo. Me tomé la radiografía con la medalla del Sagrado Corazón de Jesús, me dijo. Por eso me apareció la mancha ahí, me dijo. Ah, y yo creí que era el gran predicador y que Dios había hecho el milagro, que era una gran... Prueba. Se llaman pruebas, el año de su prueba. Dame la cita, por favor. En la parte final del versículo 12, 22, 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Segundo punto. Y aquí voy a entrar y quiero que me preste atención, deme su atención, por favor. Deme su atención, por favor. Aquí vamos a ver algunas cosas. Que hay personas que dicen que Dios no castiga. Bueno, no, si Dios no castiga. Espéreme. Quieto. No se mueva. Vea qué es lo que dice la Biblia. ¿No será que este va a ser el año de su castigo? Tal vez Dios ha estado esperando. Dios le ha estado dando tiempo. Dios ha estado nada más contemplando para ver hasta usted dónde va a parar aquellas cosas que hace, que dice, que no son de acuerdo a la voluntad del Señor. Oiga lo que dice el versículo 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Ponle mucha atención. Te voy a leer varios versículos para que te des cuenta que no es solamente uno. Este año 2024 puede ser el año de tu prueba. La pregunta que te hice al principio fue esta. ¿Estás listo para que Dios pruebe tu fe? ¿Estás listo para que Dios te castigue? Cuando Dios empiece a reventárselo, no meta las manos. ¿Se recuerda cuando nos pegaba la mamá, el papá, y poníamos la mano aquí? Quita las manos que te guardas duro. Déjame. Y nos agarraba del pelo y pa, pa, pa. Quita las manos que te voy a dar más duro. Charles Spurgeon hace 200 años escribió esto. Dios castiga a sus hijos. Si usted no lo sabía o si no había leído en la Biblia, yo quiero que vea esto. Este año, hermana, hermano, amigo, compañero, persona que nos visita, este año podría ser el año de su castigo. ¿Está listo? Entiendo que habrá muchas personas que no creen en lo que yo voy a decir, pero como no estoy diciendo cosas que yo me estoy inventando, sino que está en la palabra de Dios. Han escuchado y creído en otras enseñanzas que totalmente son distantes de la verdad bíblica. Observe lo siguiente. Dame los versículos. Está hablando Job. He aquí, bienaventurado, dichoso, afortunado, doblemente bendecido, es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso. Segundo, Proverbios, versículo 3, versículo 12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Otro versículo, ponga mucha atención a esto. Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre los cuales te he dispersado. Pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. Oiga esto, qué aseveración. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Hay otro. El que huyere del miedo caerá en el hoyo. Y el que saliere del hoyo será preso en el lazo. Porque yo traeré sobre él, sobre Moab, el año de su castigo, dice Jehová. Dos. Estás esperando que este año Dios te bendiga, que te prospere, que te limpie, que te haga todo un montón de cosas. ¿Estás listo para que Dios te castigue? ¿Estás listo para que Dios pruebe tu fe? ¿Estás preparado? ¿Vas a ser de las personas que se van a resentir con Dios? ¿Vas a ser de las personas que te vas a molestar con la iglesia? ¿Vas a ser, perdí mi tiempo en la iglesia, se burlaron de mí, me vieron la cara? ¿Vas a ser del tipo de persona que vas a decir, se aprovecharon de mi ingenuidad y de mi bondad y de mi generosidad? Este podría ser el año de tu castigo. Está grabado, estamos grabando, va a quedar esto para escucharlo el resto del año. Y a continuación, este año podría ser el año de tu muerte. La muerte no respeta edad, ni partido político, ni estrato social. La muerte nos puede sorprender a nosotros en cualquier momento. Esta semana yo fui a un funeral para poder predicar, un funeral de un jovencito de 22 años. Ustedes que han salido de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Ecuador, y que han pasado por el Darién, ninguno de los que murieron, de los que se ahogaron, de los que quedaron trabados, de los que se cayeron del tren, de los que pasó el tren encima de ellos, ninguno de ellos pensó que algo les iba a pasar. Y probablemente nosotros no pensamos que este año podría ser el año de nuestra muerte. A mí me gustaría que si este año es el año en el cual Dios decide llevarme a su presencia, le pediría a mi esposa, le pediría a mis hijos y le pediría a los diáconos que pongan este video. El pastor predicó el primer domingo del año 2024, que podría ser el año de su muerte. I'm ready. Mi pregunta es para usted, ¿y usted está listo? ¿Está listo para que Dios tome la decisión de cerrarle sus ojos? ¿Está preparado para morir, para encontrarse con el Padre, para ir al cielo? ¿No está listo? Prepárese. Vea lo que dice la Biblia en Jeremías capítulo 28, versículo 16 al 17. Este podría ser el año de tu prueba. Y si Dios te probará en el año 2024 y no pasas la prueba y te hace falta, prepárate ya. Este va a ser el año de tu castigo. Y si no estás listo, más vale que te prepares, que hagas ejercicios espirituales, que levantes tu sistema inmune, que puedas agarrar muchas defensas, ya no en tu cuerpo, sino en tu vida espiritual. Vea lo que dice la Escritura. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Oiga esto. Y en el mismo año murió Ananías, en el mes séptimo. ¿Está listo para morir? ¿Aceptarías la decisión de Dios de llevarte con Él? ¿Le reclamarías, Señor, mira, te encargo al vecino que es peor que yo? Señor, llévate a mi suegra, por favor, pero no a mí. No, Señor, te equivocaste. Me no leave here. Teléfono equivocado. Esta no es la dirección. ¿Está listo para morirte? No. Prepárate, porque puede ser en cualquier momento. Y si este año fuera el año de mi muerte, y viéndolo yo a ustedes, estoy listo. Estoy preparado. Yo le entregué mi corazón a Jesús. Yo no me cambié de iglesia, yo no me cambié de religión. Yo abracé a Jesucristo en mi corazón, recibiéndolo como mi Señor y mi Salvador. Venir a la iglesia no salva a nadie, cambiar de religión no salva a nadie. Yo me convertí en Guatemala a las 4 de la mañana, el 13 de febrero de 1982. Yo no sabía nada de lo que era una iglesia y terminé siendo pastor. Estoy listo. ¿Está preparado para morir? ¿Está preparado para decir, Señor, ven por mí, que quiero verte, que quiero conocerte, que quiero por lo menos estar enfrente de tu presencia y decirte gracias por haber mandado a Jesús por salvarme? ¿Qué cosas dejarías inconclusas en tu vida? ¿Qué cosas quisieras? Yo podría decirle, ya no podría yo ver crecer a mi nieta, Vika, ver crecer a mi nieto, Dieguito. Ya no podría ver cómo prosperó, cómo avanzó el ministerio Golán, cómo se multiplicó nuestra iglesia. Cosas que amo, que me agradan, que estoy enamorado. Pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, vea lo que dice la Escritura, ¿qué es la muerte? Porque para mí el vivir es Cristo. ¿Y el morir es qué? Voy a repetirlo. Porque para mí el morir es Cristo. Oiga, para mí el vivir es Cristo y el morir es... Exactamente, no pierdes nada. Es más, ganamos. Más si el vivir la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué entonces escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo, oiga esto, el apóstol Pablo decía, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Estar con Cristo a su lado es mucho mejor que estar acá. Y es por eso que el apóstol Pablo, días antes de morir, el Espíritu Santo le inspira para que escribiera esto. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino que también a todos los que aman su venida. Los próximos 90 segundos, empezamos a terminar. Minuto y medio y termino. Este es el tiempo más importante. Este es el momento más reverente y más solemne. Estás a punto y a tiempo de tomar la decisión más importante de toda tu vida. Estás a punto de tomar la decisión más trascendental de toda tu existencia. Ahí donde estás, mientras nadie te inquieta, con el respeto de todos, inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojitos Y en total silencio, te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo. En silencio, sin que nadie te escuche, dile de esta forma: Padre eterno, en este día yo abro mi corazón para recibirte a partir de hoy y de para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Nadie te molesta. Ahí donde tú estás, donde vos estás, si has sido sincero, sincera, honesta, honesto, y has repetido conmigo esta oración mientras nadie te ve, levanta tu mano, por favor. Dios bendiga, 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 Dios bendiga. Padre, muchas gracias por tu palabra. La Biblia dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Los que han levantado sus manos es porque han reconocido que no están listos para enfrentar la prueba, el castigo y la muerte, pero que ahora, con Cristo en su corazón, podríamos decir todos: Señor Jesús, estamos preparados. Ahora, Señor, tú has inscrito el nombre de cada uno de ellos en el libro de la vida del Cordero, y un día vendrás tú por ellos, por tu iglesia, y los llevarás a las mansiones celestiales, a caminar por las calles de oro, donde están las puertas, que son perlas, ese mar de cristal. Gracias por esta iglesia, por este ministerio, en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.